Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
En estas fechas mejor con José Manuel Puerta.
He's going to take care.
Carlo López, gran posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Unos, dos, tres. ¡Olé! ¡Olé!
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar y estamos probablemente en el Tirando a Fallar que nos tiene más nerviosos de toda la temporada, porque estamos a menos de una semana para que arranque la Copa del Mundo España 2014. Qué bonito suena, ¿verdad? Tiempo habrá para hablar de nuevo de si la infografía de la gira ha sido la mejor o ha sido la peor, si el realizador ha sido el mejor o ha sido el peor, si nos gusta que haya partidos en diferido, si no ese falso directo del que se está hablando para la España-Serbia. Tiempo habrá para hablar de las penurias de nuestro baloncesto, de las deudas, de la crisis, pero llega el momento de disfrutar del tiempo de baloncesto, de lo que tanto tiempo llevamos esperando los que nos gusta el baloncesto. Llega el momento de disfrutar de la Copa del Mundo España 2014, de la que hoy hacemos la mejor previa posible aquí en Tirando a Fallar, porque es domingo, madrugada del domingo al lunes, es la 1:02 casi de la noche y esto es
Tirando a Fallar.
Hemos preparado un programa que viene cargadito de toda la actualidad, toda esa última hora de la Copa del Mundo. Tendremos protagonistas, tendremos análisis y tendremos información y vamos a empezar ya sabiendo cómo están todas nuestras sedes de cara a esa Copa del Mundo y empezamos evidentemente en Madrid, que para algo es la que va a alojar la final de la Copa del Mundo, es la capital de nuestro país y ya nos escucha para darnos toda la información Dani Blanco. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José.
Bueno, Madrid será parte de la segunda fase del Mundial, pero es la gran sede porque se va a jugar la final y esa pelea por las medallas ahí. ¿Cómo se prepara la capital de España para esta Copa del Mundo?
Bueno, pues se prepara con muchísima ilusión, José, como te puedes imaginar. La verdad es que mañana, el lunes, el partido contra Argentina va a ser una auténtica prueba de fuego, porque es en el Palacio y porque es el ejemplo y el escenario donde se va a celebrar esa parte de la segunda fase del Mundial, como tú dices. Hombre, la ciudad está engalanada ya y esperando para recibir al Mundo Básquet, la Copa del Mundo, que hay que decir Copa del Mundo en vez del Mundo Básquet. El viernes hay un acto entre la alcaldesa, el presidente de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa Ana Botella, el presidente de la Comunidad, Ignacio González, con parte de la Federación Española de Baloncesto, lo que va a ser, yo creo, el pistoletazo de salida definitivo, porque ya lo ha sido, evidentemente, hace un año que se está preparando todo, hace año y medio, pero el viernes va a ser el pistoletazo de salida, en teoría, apenas 8 días de esa segunda fase de la Copa del Mundo.
Esa cuenta atrás que llevamos viendo tiempo en sol, muchos detalles, me imagino que la ciudad también engalanada para que todo el mundo sepa que hay Copa del Mundo en España, ¿no?
Sí, y aparte con lo que tú dices, los escenarios típicos, sol ya está, bueno, cruzar la Plaza de Sol prácticamente es una maravilla, lleno de carteles en ayuntamiento, en comunidad, que anuncia la llegada de la Copa del Mundo, con el reloj que marca los días y la cuenta atrás para ese comienzo, no de la segunda fase, sino para el comienzo global, el 30 de agosto de esa Copa del Mundo. En todos los sitios de Madrid que tú vayas, metro, autobuses, hay algo de la Copa del Mundo. Yo creo que merece la pena, por supuesto, por ser la capital y por ser la ciudad baloncestística por excelencia.
Y en cuanto a entradas, Dani, ya para terminar, me imagino que al ser pues la fase final, la final, las semifinales, pues prácticamente todo el papel vendido, ¿no?
Sí, todo el papel vendido, quedarán algunas, pero mínimas, todo está absolutamente vendido para la posible gran final. Y ya, yo creo que además hacía falta esto, José, porque hacía muchísimo, evidentemente, que España no celebraba una Copa del Mundo. Sí que el Eurobásquet del 2007 fue un auténtico éxito también en organización, y en eso se ha fijado la Federación Española de Baloncesto precisamente, para que 7 años después esa gran final del Eurobásquet que nos ganó Rusia, pues se repita, ojalá. Pero ojalá con el oro ahora para España.
Muy bien, pues Dani, gracias y seguro que en próximas semanas hablamos mucho de baloncesto en la sintonía de radio.
Un abrazo.
Y de Madrid pasamos directamente a la otra sede de la segunda fase de esta Copa del Mundo, que es Barcelona. Allí está nuestro hombre para esta Copa del Mundo en Barcelona, que nosotros, que Pablo Cenizo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, José.
Bueno, pues cuéntanos.
Muy bien, aquí estamos.
Cuéntanos cómo está esa ciudad condal de cara a esa Copa del Mundo.
Pues mira, el pasado lunes 18 de agosto, o sea, este lunes pasado, comenzaba en el Palau Sant Jordi el montaje para acoger los partidos de octavos, de cuartos y de semifinal, que tendrán lugar por aquí. de los cruces de los grupos C y D que se habrán desarrollado antes en Bilbao y Gran Canaria, como bien habréis comentado. El montaje lo podéis seguir día a día si os interesa a través de la cuenta oficial de Twitter del Palau, y promete ser espectacular, y se une todo ello a la decoración que va tomando poco a poco las calles de Barcelona. Hay varias marquesinas o incluso algún escaparate centrado fundamentalmente en el gran atractivo que se espera aquí, que es la selección de Estados Unidos.
Uh-huh. A nivel de venta de entradas, ¿cómo va la cosa?
Pues está, de momento se pueden conseguir bastante bien las entradas. La única sesión que parece que va a llenar pronto es, lógicamente, los octavos de final de los que se espera Estados Unidos. Quedan ya menos de 1.000 entradas para esa, con precios entre 42 y 85 euros. Pero para el resto de sesiones, de momento, hay facilidad para conseguir entradas.
Y sin querer meternos mucho en temas políticos, pese a ser la Copa de España, la Copa del Mundo, perdón, de España 2014, el hecho de que juegue Estados Unidos facilita un poco las cosas en cuanto a expectación, ¿no? Imagino.
Claro que sí, claro que sí. Como ya te comento, hay bastante espacio en los que aparecen imágenes de la Copa del Mundo y ya te digo, sobre todo está centrado en el equipo americano, que lógicamente es un gran atractivo.
¿Número de visitantes aproximados que se esperan en la ciudad?
Pues no tenemos cifras porque al ser todavía fecha turística plena es un poco complicado definir en esta ciudad quién viene a qué.
Claro.
Pero sí te puedo comentar que lo que se espera, aparte de los turistas americanos, son fundamentalmente turcos y lituanos. Uh-huh. Y que se espera que gasten en torno a 43 euros por persona y día solo en alojamiento, además del resto de temas de ocio, claro, y consumo que hagan aquí en la ciudad, con lo cual seguro que tenemos un buen número.
Bueno, pues ahí queda eso. Pablo Cenizo, nos escuchamos en las próximas semanas. Gracias y buenas noches.
Perfecto, buenas noches. Gracias.
Pues así están las cosas en Madrid y Barcelona. Hemos ya pasado por las dos sedes de la segunda fase. Nos vamos a las de la primera fase y tenemos que empezar, evidentemente, en Granada, que es donde va a jugar la selección española. Y ahí ya nos escucha el compañero del Diario Ideal, Juanjo Martín. Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo está Granada? Que me imagino que está espectacular para ser la sede de la selección española. Qué bonito suena, ¿eh?
Sí, la verdad es que suena muy bonito y era algo que quizás nosotros aquí en Granada no pensamos que podía pasar alguna vez, pero así ha sido en este Mundial 2014. Granada va a coger la primera fase de España, 5 partidos de la primera fase de grupos, y la verdad es que la ciudad está expectante. Hay que recordar que Granada perdió su equipo en la ACB hace 3 años, que desde entonces tuvo un año en Leporo y ahora mismo simplemente subsiste con un equipo en la Liga EVA. Por lo tanto, una cita de esta categoría, con esta envergadura, y encima de todo con el plus añadido de tener a España como plato fuerte de este grupo A, lo cierto es que ha elevado muchísimo la afición por el baloncesto que hay en la ciudad, y lo cierto es que es un ambiente prácticamente inmejorable para todos los locos que amamos este deporte.
Juanjo, ¿se confirma que el Palacio de Deportes sirve para algo más que para albergar bautizos de testigos de Jehová y conciertos? Pero el Palacio de los Deportes, hay que decir en honor a la verdad, que se ha quedado precioso para la cita.
Sí, la verdad es que han renovado bastante el Palacio, se ha quedado con, al final, con unos 9.000 espectadores para gente, más luego aparte todos los medios de comunicación, que suma otros 500 más todos los palcos que siempre tienen las federaciones internacionales. Hay que decir que el estado del Palacio ahora mismo se ha quedado precioso. Es cierto también que este año se ha tenido algún tipo más de acontecimientos, sobre todo de gimnasia rítmica, gimnasia por aparatos y demás, pero sí es verdad que recupera ahora este verano, aunque sea solo durante esta semana, más luego aparte de lo que pasó hace 2 semanas en el partido de amistoso de preparación frente a Turquía, lo es cierto que sí recupera esa esencia y esa utilidad original del Palacio, que es acoger un partido de baloncesto y, sobre todo, tener en cuenta que no es cualquier partido de baloncesto, sino que se trata de España en el Mundial de España.
Granada está decorada correctamente y como merece esta cita, Juanjo, y sobre todo, ¿cuánta gente se espera que pueda estar durante esa fase de grupos?
Bueno, pues se calcula, según los datos de la organización, se calcula que haya unas 15.000 personas en total, que visitantes, que se hayan desplazado. Hay que tener en cuenta que si el aforo ronda las 10.000 personas por 5 jornadas, por 3 partidos cada uno, uh-huh, estamos hablando de 150.000 personas, 150.000 espectadores. En visitantes se reduce a 15.000, porque hay muchos que repetirán, pero lo que sí es cierto es que la ciudad se prepara. Tiene la denominada fan zone, que estará colocada en el Paseo del Salón, Paseo de la Bomba. También habrá una Casa de España en la discoteca Leatar. En fin, hay una serie de diferentes sitios que por toda la ciudad que permitirán que haya clima de baloncesto, no solo en el Palacio de los Deportes, sino lo que es en toda la capital, para poder hacer todavía más completo lo que es este gran evento.
merecerá la pena vivirlo en Granada. Juanjo Martín, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Y ahora desde Granada nos vamos hasta el norte, hasta Bilbao, porque esa es la sede de los Estados Unidos, que es el otro gran equipo, el otro gran atractivo. Allí nos escucha, como durante todo el verano, el amigo de Solo Basket, Igor Mintegui. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me imagino que ya estará engalanada la ciudad con la visita a Estados Unidos, aunque quizá lo de Kevin Durant haya sido un pequeño palo, ¿no?
Hombre, ha sido un pequeño palo, evidentemente, pero la selección de Estados Unidos sigue teniendo unos enormes atractivos, ¿no? Con los Curry, Rose y compañía. Y la ciudad, pues bueno, hoy acabamos precisamente las fiestas de Bilbao.
¿Sí?
Y ya a partir de mañana, Bilbao es exclusivamente una ciudad de básquet. Hay muchas ganas.
A nivel de entradas, ¿cómo está la cosa? Casi todo vendido, imagino, ¿no?
Pues prácticamente al 100%. Hace una semana se dio un dato de que el 95% del papel estaba vendido, con lo cual llegaremos al comienzo de la Copa del Mundo prácticamente con sold out. Es decir, un éxito tremendo y ha costado mucho sacar entradas.
Y si le faltaba algo, además, la gran noticia de Bilbao Basket, pues supongo que es el último aliciente que le faltaba a la ciudad para animarse a ir a ese Mundial, ¿no?
No, evidentemente, ha sido una gran noticia y ahora pues por fin estamos disfrutando de poder hablar de baloncesto, ¿no? En caso de que se hubiera dado la mala noticia de la desaparición de Bilbao Basket, pues casi hubiera sido esto, la Copa del Mundo, un requiem por el básquet de élite en Bilbao, y sin embargo pues ahora va a ser una fiesta más, ¿no? Una fiesta por todo lo alto.
Eso es un poco lo que pasa, y venimos de decirlo en Granada precisamente, que es un requiem por el básquet de élite en Granada. Igor Mintegui, pues a disfrutar de esa semana de baloncesto en Bilbao, que seguro que lo vais a pasar estupendamente con esos Estados Unidos de América, que van a ser una de las grandes atracciones y el principal favorito a llevarse esa Copa del Mundo. Gracias, Igor, buenas noches.
Venga, un abrazo a todos, agur.
Seguimos con nuestro viaje por España, nos vamos ahora a las Islas Afortunadas, nos vamos hasta Gran Canaria. Judith Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo se prepara esa sede para ese grupo que va a coger el Gran Canaria Arena?
Pues ya está casi todo listo, se respira ilusión en la isla. La verdad es que la promoción ha sido bastante buena. Te vas a la playa y ves a alguien con una camiseta de la Copa del Mundo, alguna mochila. Y bueno, según los organizadores, está todo listo.
Supongo que también es un poco una preparación para esa Copa del Rey del próximo año, ¿no? También para ver cómo se puede alojar ahí un gran evento, ¿no?
Sí, servirá de entrenamiento. Esto va a ser un poquito más pequeño, quizás, por decirlo de alguna manera. Y parece que el Gran Canaria Arena está listo para afrontar el reto.
¿Se esperan muchos visitantes?
Según los datos que dan desde el Cabildo, pues se dice que la mayoría de los visitantes serán eslovenos y lituanos, alrededor de unos 2.500.
Uh-huh. Además, tenéis un aperitivo de lujo con ese amistoso, precisamente contra Eslovenia, de la selección estadounidense, que ya está en la isla, ¿verdad? Me imagino que habrá un gran ambiente con la presencia de los americanos allí.
Sí, la gente tiene muchas ganas de ver a Estados Unidos. Llegaron esta mañana sobre las 7. La federación colgó una foto en Twitter diciendo que han llegado a Gran Canaria. La verdad es que la foto, si la buscan, es un poco rara porque se ve ahí como un amanecer, que puede ser Gran Canaria o cualquier otro sitio, pero ya están aquí en el sur de la isla.
Muy bien, pues Judith, diga gracias y buenas noches. Nos escuchamos en próximas semanas.
Gracias, buenas noches, saludos.
Y concluimos ahora nuestro viaje por la geografía española, por las sedes de la Copa del Mundo en Sevilla. Ángel Vilches, buenas noches.
Muy buenas noches, José Manuel.
Cuéntanos, ¿cómo está Sevilla de cara a esa Copa del Mundo?
Pues a escasa una semana que nos queda, incluso menos para el inicio. La verdad que todavía estamos en vacaciones, poco ambiente en lo que se refiere a las calles en cuanto al Mundial. Hay más ambiente incluso por redes sociales de aficionados que van a venir, principalmente filipinos, que van a ser bastante número.
Bueno, tanto hoy ha habido, Ángel, un partido en Guadalajara amistoso contra Egipto y las imágenes que llegan son tremendas, ¿eh? Filipinos, desde luego, tiene pinta que va a haber muchos, ¿eh?
Sí, la comunidad que hay en España de filipinos es bastante importante y la organización espera aquí un buen número, igual que argentinos y también griegos. Uh-huh. Unos 300 periodistas acreditados, 20 televisiones y la mayoría de los medios que van a venir, aparte de los locales, tanto de Grecia como de Argentina. De Senegal se le da curiosidad que la semana pasada todavía no había ninguna televisión que se fuese a desplazar.
Dices que hay poco ambiente en la ciudad, pero si alguien se da un paseo por Sevilla, ¿sabe ya que hay una Copa del Mundo en Sevilla o todavía no?
Podemos encontrar en la calle Sierpes algún cartelón grande, alguna publicidad en algunos lugares, en algunos kioscos y demás mobiliario urbano. Será a partir de la semana que viene cuando ya se empiece a respirar, porque el 27 de agosto hay un evento en la Plaza de España, el evento Plaza 2014, un torneo 3 contra 3 preparatorio, digamos, para ambientar el Mundial. También del 27 al 29 se celebra aquí en Sevilla, el Central Board de la FIBA, donde va a ser elegido como nuevo presidente el argentino Horacio Moratore, y la fanzone se va a ubicar en un lugar céntrico, en las setas de la Encarnación. Va a haber, además de los habituales stand de patrocinadores y juegos y relacionados con el baloncesto, también va a haber distintos tipos de bailes relacionados con la con los equipos que van a venir. Va a haber danza de Senegal, tango argentino, salsa y también algunas actuaciones de flamenco, nos han confirmado desde la organización aquí en Sevilla.
Por último, ¿nos va a sorprender San Pablo o no está muy cambiado?
San Pablo, la verdad que se ha cambiado muy pocas cosas. El parqué, como es lógico, una empresa americana ha instalado el parqué en las 6 sedes. También hay dos marcadores nuevos alfanuméricos. Es obligatorio por FIBA que aparezca también el nombre del jugador. También aparecen en los dos laterales y después poco más. No, el vestuario, eso no se va a ver lógicamente. El vestuario visitante se ha sido reformado. Como curiosidad, por primera vez va a haber aquí duchas a 2 metros 15 centímetros. Las anteriores los jugadores se tenían que agachar bastante, y la mayoría de lo que he comentado de San Pablo, tanto el parqué como los marcadores alfanuméricos, va a ser algo temporal. Cuando termine la Copa del Mundo se lo llevan las empresas que lo han instalado.
Muy bien, Ángel, gracias y buenas noches. Seguimos hablando durante la Copa del Mundo.
Un saludo.
Nosotros ahora seguimos hablando de la sede de Sevilla porque tenemos ya esperando a un protagonista que va a jugar allí, pero antes os recordamos que toda esta información de las sedes de la Copa del Mundo la ha traído Endesa, por supuesto.
Esfuerzo, imaginación, equipo. ¿Te emociona el baloncesto? Eres un basket lover. El baloncesto está lleno de personas que encuentran en lo que aman la energía para continuar. Endesa, energía para la vida. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Tirando a fallar.
Y ese protagonista que nos está esperando ya en Sevilla es ni más ni menos que el seleccionador de Puerto Rico, Paco Olmos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, me imagino que, dicho mal y pronto, jugar un Mundial en España mola, ¿no?
Sí, hombre. Por una parte genera la responsabilidad que tienes con tu equipo, con tu selección y en un país donde pues el baloncesto es tan importante. Y por otra parte, pues el hecho de jugar en España, pues claro que es algo especial, que genera una ilusión, porque bueno, al final es donde eres, donde has crecido como entrenador, y poder estar junto a tu entorno familiar, tus amigos, la gente que te conoce, pues lo hace algo más bonito, ya si cabe, que es jugar un Mundial.
Lo último que habéis hecho antes de viajar hasta Sevilla es jugar contra Estados Unidos en el Madison Square Garden. Bueno, me imagino que una cita pues muy bonita. Más allá de cómo haya sido el resultado, tiene que ser muy bonito jugar en el Madison, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que es un partido especial, ¿no? También por los lazos que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos. Estuvimos allí tres días. La verdad es que jugar en el Madison pues es un recuerdo imborrable, ¿no? Y que, como se suele decir, el poder haber jugado a la meca del baloncesto pues es algo realmente especial, además con la cancha llena y jugar contra Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que fue un partido que nos sirvió, sobre todo la primera parte, jugamos de tú a tú, nos fuimos solo 4 puntos bajo al descanso, jugando bien, pero bueno, la segunda es obvio que nos pasaron por encima, por ritmo, por condición, por talento, pero bueno, nos quedamos que 20 minutos tuvimos la energía para poder seguir mejorando. Y ahora ya, una vez ha pasado esa etapa también, pues ya realmente concentrarnos en lo que es ya propiamente el Mundial. Somos el primer equipo que ha llegado a Sevilla, con lo cual tenemos que aclimatarnos rápido y ya ponernos a trabajar con vistas al juego del día 30.
Precisamente por eso quería preguntarte. Primera parte muy ajustada con Estados Unidos, en la segunda ellos ya pueden correr. La forma de ganarles es que no puedan correr, imagino, ¿no?
No, totalmente. Es decir, ellos es un equipo basado sobre todo en el juego en transición, en el perímetro, donde tanto Irving, Curry, Rose están continuamente atacando, el propio Harden, luego con el tiro de Klay Thompson, y luego por dentro sobre todo son jugadores, atletas que rematan el sistema de juego, ¿no? No tienen mucha construcción de balón interior, es más, finalizaciones. Pero es un equipo sobre todo que lo que no le gusta es jugar medio campo, y ese es el primer reto que el que juegue con Estados Unidos tiene que tener, que es intentar pararlos, que no es fácil porque juegan realmente muy, muy, muy abiertos, más por supuesto el talento individual que tienen.
Sí, parece que Šiševski ha tenido que cambiar alguna cosa de cara a lo que pasó en Estambul en 2010. Yo me imagino que la baja de Durán es fundamental para ellos, porque allí, si te acuerdas, aquella final contra Turquía jugando con Lamar Odom de 5, este año sí hay 3-4 interiores de los de verdad, interiores puros. Hablamos de Drummond, hablamos de Marcus Cousins, de Plumlee, son gente que sí son interiores muy puros, ¿no?
Sí, yo creo que quitando de Rudy Gay, que intentarán que haga 3-4, los interiores son interiores y el perímetro son más guards que la posición de small forward, ¿no? Con lo cual, es un equipo diferente, con el perímetro juego interior totalmente diferenciado, con un trabajo claro del perímetro, con un trabajo claro de los hombres interiores, y por ahí ellos donde van a buscar su sistema de juego.
Bueno, ¿qué tal la preparación con Puerto Rico? De momento el objetivo del centro básquet también lo superasteis, no pudisteis ganar, quedasteis finalistas, pero os habéis metido en ese preolímpico. Bueno, la preparación por lo menos cumpliendo esos objetivos, ¿no?
Bueno, no es fácil nuestra preparación porque nuestra liga acaba el 27 de julio y el 1 de agosto estábamos yendo al centro básquet. Hubo 9 jugadores que están aquí en España que no llevamos. Nos llevamos sobre todo a José Barea encabezando y un grupo de chicos que cumplimos objetivos con creces, llegamos a la final, con México tenía el equipo de Mundial en su casa y prácticamente de México hicimos un grupo de 15, nos vinimos a España, estuvimos 3 días en Vitoria, jugamos con Angola, de ahí fuimos a Serbia, jugamos el torneo de Serbia con Turquía y Argentina y ahí es cuando hicimos el corte definitivo a 12, que es con los que fuimos a Nueva York, hicimos allí el partido con Estados Unidos y ahora ya estamos aquí los 12 a 6 días vistas, 5 o 6 días vistas de empezar realmente por todo lo que hemos trabajado, no con el tiempo que hubiéramos querido, con mucho viaje, pero nuestro baloncesto necesita de enfrentarse con equipos europeos y aún incluso antes de jugar el día 30, el día 27 jugaremos un partido amistoso con Turquía.
Bueno, me imagino que vamos a ver un equipo, hablábamos antes de un equipo basado mucho también en la versatilidad, en los pequeños, como es Estados Unidos. Si hay un equipo que también va a jugar con pequeños muchos minutos, entiendo que es el vuestro, ¿no? Con Arroyo y Barea los vamos a ver mucho juntos en cancha, ¿no?
Sí, hombre, son nuestros estandartes, vamos a verlos juntos, vamos a verlos separados, está claro que nosotros hemos elegido un estilo de juego, vamos a ver si realmente cuál es nuestra base defensiva. Yo creo que tenemos que ser un equipo lo más sólido posible en defensa. No venimos con un juego interior muy grande, con lo cual ahí vamos a tener que hacer un trabajo colectivo importante. Y en ataque, no, por supuesto, no intentar jugar en transición, donde sobre todo nuestros hombres grandes van a tener que jugar con mucha movilidad, con mucho espacio, y vamos a intentar hacer sobre todo un juego de espacios, un juego de extra pass, donde pues los equipos, si quieren agotarnos la primera opción, sigamos teniendo juego para jugar abierto, ¿no? Yo creo que nuestro baloncesto va a ir sobre todo determinado por un juego abierto, excepto los minutos que pueda estar Dani Santiago, que sería nuestro valor interior más real.
Ha llamado la atención, incluso en Puerto Rico, leyendo un poco y preparando la entrevista, la ausencia de hombres veteranos y expertos de esta selección de Puerto Rico, PJ Ramos, Larry Ayuso, bueno, pasó su tiempo y ya está, ¿no, Paco?
Bueno, al final uno también tiene que ir con un cambio generacional. Estamos hablando de jugadores que han estado en los últimos 2, 3 mundiales y tienes que poco a poco hacer un cambio generacional. Yo creo que aquí traemos ya la última etapa a Dani Santiago, que se va a retirar. Vamos a ver cómo está la situación de Carlos Arroyo y a partir de ahí yo creo que hay que empezar a rejuvenecer un poco el grupo. Está ahora el Mundial, luego viene el año que viene un preolímpico muy muy importante también, puesto que hace 2 Olimpiadas que el equipo no clasifica y bueno, hemos optado por una serie de jugadores que tienen que ser el futuro de la selección de Puerto Rico.
Si uno repasa la lista que traes, los 12 hombres que traes, bueno, los bases son muy conocidos, principalmente Barea, Arroyo, por dentro también hay gente sobradamente conocida, como Renaldo Balman, el propio Santiago, Ricky Sánchez, quizá los aleros son los que son un poco más desconocidos para el espectador medio, ¿no? Quizá Vasallo y poco más, no sé, ¿cuáles son las fortalezas de Puerto Rico este año?
Bueno, como tú has dicho, nuestros bases, tanto a Barea y Arroyo, creo que no hay tan presentación y harán minutos juntos. También traemos de tercer base a Carlos Rivera, puesto que a Andrés Rodríguez, que siempre ha sido el base que jugó muchos años en España, pues bueno, no está, tiene una lesión en la rodilla y no le permite estar 100%. Y Carlos Rivera es un jugador, pues, un jugador frío, un jugador bueno de medio campo, un jugador con bastante mentalidad europea. Y ahí es donde nuestro perímetro, pues hemos traído a David Huertas, que es un jugador muy importante en la liga de Puerto Rico, un escolta con capacidad de jugar uno contra uno, con buen tiro exterior, y a partir de ahí hemos elegido más jugadores 2-3 que 2 puros, ¿no? Hemos traído a Vasallo como 3, que es un jugador conocido, un jugador con mucha ofensiva, Alex Galindo, con el rol de tirador, un tirador de larga distancia. Luego, con la baja de John Holland, que era importante para nosotros, pues hemos apostado por Alex Franklin, que es un poco nuestro swinger, ¿no? Nuestro jugador que tiene que jugar el juego atlético físico del perímetro y a partir de ahí montar un juego interior, como te he dicho, con los conocidos Ricky Barman y Dani, más Ramón Clemente, que aunque sea un undersized, pues es un jugador tremendamente atlético también, y Jorge Bryan, que es un poco nuestra apuesta sobre el próximo pivot que tiene que encabezar la selección en los próximos años.
Bueno, el grupo en Sevilla, Filipinas, Senegal y a partir de ahí Argentina, Grecia, Croacia y Puerto Rico. A priori un grupo, Paco, en el que si nos dicen que Puerto Rico queda primera, lo podemos comprar, pero si nos dicen que queda cuarta, también lo podemos comprar. Es un grupo muy igualado por arriba, ¿no?
Mira, de momento hay una realidad, que nosotros llevamos 2 mundiales que no hemos clasificado a la primera fase, tanto el mundial de que fue de Japón, y el Mundial de Turquía, el equipo no clasificó, entonces ese es el primer objetivo. Yo creo que el grupo es realmente duro, porque Argentina, sí, cuando llega el momento, está ahí. Grecia es un equipo durísimo. Yo creo que Croacia puede aspirar a muchas cosas. Sí. Y luego nosotros pues queremos estar ahí con ese grupo, pero no podemos obviar a Filipinas y a Senegal. Filipinas llevan mucho tiempo de preparación, prácticamente llevan 2 meses juntos, han jugado muchos partidos, tienen a Blatch. Y luego Senegal, pues bueno, aunque no está consiguiendo buenos resultados, pues por excelencia los atletas del grupo, ¿no? Entonces, vamos a ir juego a juego. Lo principal ahora es saber cómo llegamos el día 30 con Argentina. Tenemos un inicio duro con Argentina, Grecia y Senegal. Y luego, bueno, pues veremos ahí, después de ese día de parón, dónde estamos y cuáles son nuestras aspiraciones. Porque de clasificar no podemos obviar que tenemos el cruce con el grupo más difícil, que es el grupo, claro, de España.
Muy bien, pues Paco Olmos, toda la suerte del mundo y ojalá que veamos a Puerto Rico contra España en esa segunda fase y que llegue muy lejos en este Mundial. Que vaya todo muy bien y gracias por habernos atendido esta noche.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Ha sido Paco Olmos, seleccionador de Puerto Rico en Tirando a Fallar. Nosotros ahora hacemos una breve pausita y enseguida analizamos la Copa del Mundo.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
¿Quieres ampliar tu formación? ¿Tener más opciones para cambiar o encontrar empleo? Libertad Digital y Aprendum te ofrecen la más amplia oferta de cursos y formación online. Visita el canal de formación de libertaddigital.com e infórmate.
Tirando a Fallar.
Vamos a empezar ya con esos mini análisis del Mundial que tenemos preparados hoy con grandes parejas de periodistas de nuestro baloncesto. Para empezar, hablamos con Fran Fermoso, Canal Plus. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Y con don Antonio Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, queremos saber quién va a ser el MVP del Mundial, Fran.
Bueno, mi candidato es Pau Gasol. Soy coherente, creo que España es para mí favorita para ganar el Mundial. Desde el año 94, quitando el año de Novitski, que es el año 2002, en el resto de las ocasiones el ganador del Mundial pues ha tenido entre sus filas al MVP del Mundial. Entonces, pues me apuesta, igual que en el 2006 fue Pau, en el 2010 fue Kevin Durant, pues que va a ser Pau. Tiene una facilidad pasmosa para sumar. Lo hemos visto incluso en partidos de preparación con el freno de mano echado, sigue haciendo números escandalosos y según vaya avanzando la competición va a ser muy importante porque, como todos sabemos, en FIBA y todavía sigue siendo imparable. Creo que su principal obstáculo puede ser Anthony Davis, su principal competidor, porque para mí es el candidato entre las filas americanas. Y fuera de esos dos, fíjate que no veo opción. Me parece que Valanciunas va a hacer un gran Mundial, pero creo que al final va a ser un duelo entre Anthony Davis y Gasol, y apuesto por Pau.
¿Antonio?
Bueno, pues lógicamente a lo fácil sería apostar, como bien dice Fran, por Pau Gasol, pero bueno, aquí vamos a intentar cambiar un poquito, ¿no?
Te la vas a jugar. Entonces, ahí, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, voy a decir también una pareja, como dice él, porque sobre todo la pareja que pertenecen a equipos que llegan a la final. Por lo tanto, yo apostaría en los españoles, sí que apostaría por Marc Gasol, que puede, creo que, ser tan decisivo o más que Pau Gasol en esta Copa del Mundo, y por los americanos, en caso de que quedaran, bueno, con llegar a la final y casi quedando campeones, pudiera ser para mí Stephen Curry. Yo creo que es el hombre que veo más desequilibrios en ataque, que puede ser el hombre que anote los 2-3 triples decisivos para que su equipo se vaya de cualquier partido igualado y pueda llegar a ser campeón. Yo creo que en esta apostaría por Stephen Curry.
He de reconocer, Frank, que dicho mal y pronto, me pone mucho eso de que Stephen Curry sea el MVP, no ya porque gane Estados Unidos, sino porque me encantaría verlo salirse incluso en baloncesto FIBA, ¿eh?
Bueno, sois románticos, sois poetas, pero a la hora de la verdad, pues un tipo que apenas pesa este hombre 85 kilos, pues creo que en baloncesto FIBA, y no tan respetado seguramente por los árbitros, creo que no va a hacer estadísticas tan escandalosas. Aún así, pensaba que Antonio iba a apostar por James Harden, y me alegra que lo haga por Curry, porque a Harden yo no le termino de ver como un tipo que vaya a hacer grandes números. Creo que al final Krzyzewski va a darse cuenta que es un agujero en defensa y Estados Unidos necesita defender, ¿no? Lo hemos estado viendo en partidos de preparación, como cuando Estados Unidos tiene que defender, no tiene a James Harden en pista. Y creo que eso va a ser tónica, al menos a partir de los cruces de playoff.
Antonio, ¿por qué ni Harden ni Anthony Davis para ti?
Bueno, pues porque yo creo, no es por nada, o sea, aquí por supuesto, si he estado siempre en desacuerdo con Fran Fermoso, no voy a romper la tradición, lógicamente seguir estando en desacuerdo con Fran Fermoso. Entonces yo creo que James Harden va a hacer un gran campeonato porque va a estar muy bien ofensivamente y porque en defensa el sistema americano está preparado para que haya un compromiso total entre todos los jugadores y Harden va a ser uno de ellos. Y yo estoy convencido que James Harden va a ser un buen defensor en este campeonato dentro del baloncesto FIBA. Después de decir esto, añado que creo que no es por demérito de Anthony Davis, que lo hará muy bien, deméritos de James Harden, sino por méritos ofensivos de Stephen Curry, que destacará por encima de estos dos. O sea, yo creo que ahí sí que por eso me decanto. De todas formas, Anthony Davis, estoy un poco de acuerdo con él. Puede ser una referencia, porque además es el típico pivot que le gusta muchísimo a Mike Krzyzewski, porque es un pivot muy móvil. Él, yo creo que, y aquí sí que es una apuesta que hago, creo que contará muy poquito con Cousins y con el otro pivot, Andre Drummond, que es el otro pivot un poco grandón y fuerte y un poco menos móvil que tiene Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí tanto Farid como Mason Plumlee como Anthony Davis serán los tres pivots que monopolizarán casi los minutos o los minutos importantes del equipo estadounidense, porque tiene mucha movilidad, porque saben tirar de fuera, porque en uno contra uno de cara al aro pueden hacerlo francamente bien. Entonces yo creo que serán los más utilizados y Anthony Davis ahí será un poco la avanzadilla, ¿no? Entonces yo creo que sí que era un muy buen campeonato, pero a pesar de esto me decanto por Stephen Curry.
Y Fran, por llevarle la contraria a Antonio, ¿por qué no ha llegado el momento de que Marc Gasol supere en esa carrera a MVP a Pau Gasol?
A mí sí que me parece que a la hora de la verdad, en la cancha los dos son casi igual de importantes o igual de importantes, pero al final MVP es el que hace números. Y creo que en FIBA la facilidad que va a tener Pau para irse de nuevo a 16, 17 puntos, 8, 9 rebotes, es lo que le hace estar por encima de Marc, simplemente estadísticamente hablando. Para mí, a la hora de elegir entre uno y otro, no sabría con quién quedarme si estamos hablando de construir un equipo, ¿no? Pero hace números Pau mucho más fáciles que Marc, ¿no? Y una pequeña acotación, un añadido a lo que ha mencionado Antonio, estoy con él en que Cousins o Drummond van a tener pues una aportación casi marginal o secundaria en la rotación interior de Krzyzewski, ¿no? De Farid o Plumlee creo que van a ser las referencias interiores después de, por supuesto, Anthony Davis. Y creo que Davis es un tipo de 37 minutos por partido en este Mundial, a partir, insisto, de que lleguen los cruces y Estados Unidos tenga que competir casi cada partido.
Si te ha parecido romántico lo de Stephen Curry, Fran, te voy a contar una más romántica todavía. Ayer, preparando un poco todo esto con Antonio, le decía, ábreme un poco el abanico, tú me has hablado de Balanchunas, y él me hablaba de Goran Dragic, Antonio.
Sí, señor. Sí, señor. No sé dónde llegará Eslovenia, pero es cierto que como hombre destacado, como icono más importante y muy por encima de cualquiera de sus compañeros, por encima de Marcelinho Huertas en Brasil, aunque también estará Thiago Splitter, que lo hará francamente bien, que veo a Goran Dragic como el hombre más decisivo, más destacado, más completo, o sea, un poco el Nowitzki de Alemania, pues en este caso será Goran Dragic, y eso no puede caer en saco roto.
¿Qué te parece, Frank?
El problema es que Antonio Rodríguez sería titular de escolta en Eslovenia, es casi el principal problema que le veo a esto. Entonces yo creo que Eslovenia va a ser un equipo casi del montón en el Mundial, o que viene con menos plantilla que en años anteriores, y eso hace que Dragic tenga que hacer todo, ¿no? Y cuando eres el hombre orquesta y depende tu equipo de ti, las defensas rivales lo saben y no le va a ser tan fácil. Sí estoy con él en Thiago Splitter. Me parece que Splitter va a ser uno de los hombres interiores dominantes del Mundial. Me llama la atención que Hilario no se esté contando tanto con él. No sé si es por un tema físico y en partidos de preparación no está siendo tan importante. Y para mí queda esa incógnita si va a ser la referencia interior de Brasil cuando haya que jugarse los garbanzos, o si va a continuar siendo de Splitter, que está muy, muy bien en los partidos de preparación. Otro nombre más, Batum, por una razón parecida a la de Dragic, ¿no? Creo que es la referencia absoluta de Francia. Y creo que le viene a él, ¿no?, muy bien la ausencia de Parker para dar un pasito adelante también en su carrera.
Bueno, y en esa línea de ausencias tenemos que hablar, Antonio, de Luis Scola. Yo me imagino que va a hacer unos números descomunales, ¿no?
Totalmente, sí, porque igual estamos hablando que ahora mismo el equipo argentino interiormente es un auténtico erial, es que no queda absolutamente nadie. Sale Leo Gutiérrez y chicos más o menos jóvenes o con poca experiencia internacional con la selección argentina, de los que se espera mucho, pero que yo les veo con ciertas blanduras a la hora de, ya lo hacen en su competición, pues más aquí. Entonces Luis Scola debe ser pues el alma y el espíritu de una selección argentina que les han quitado, con que exceptuando Pablo Prigioni y Nocioni, les han quitado prácticamente todo ese espíritu grande y competitivo y de conseguir partidos, ganar partidos que no solían ganar, pues eso lo tenía Scola y poco más. Entonces yo creo que ahí sí que era muy destacado, y sobre todo porque es el único hombre interior de garantías de Argentina.
Muy bien, pues.
Sí, aquí el problema es que lo hemos dicho, que sois poetas, sois románticos, seguís llamando a vuestras exnovias cada año a felicitarles el cumpleaños, y aquí vienen los problemas, que Argentina creo que ya no hay más baile para ellos. Creo que sin Ginóbili y viendo ya cómo llegan muchos de sus jugadores, yo creo que Argentina no es aspirante a semifinales en este Mundial.
Bueno, veremos qué pasa. Desde luego, Argentina, uno de los eternos candidatos de lo que es capaz de hacer en esta próxima Copa del Mundo. Antonio, Fran, estoy deseando tener esas tertulias de baloncesto con vosotros la próxima semana en Granada. Gracias por haber estado en Tirando a Fallar.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ahí ha quedado el debate sobre quién van a ser los candidatos a MVP del Mundial. Ahora nos vamos a hablar de los que son los posibles equipos revelación. Y para ello tenemos que hablar con dos buenos amigos de este programa. Fernando Martín, buenas noches.
Buenas noches, José.
Y alguien que no solo sabe de Euroliga. Javi Gancedo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, contadme, Fernando, ¿candidatos a equipos revelación para ti?
Bueno, yo creo que con lo cargado que va el lado del cuadro de España, me parece a mí que el equipo revelación debe salir por el otro lado, ¿no? El equipo que pueda llegar a enfrentarse a Estados Unidos en una semifinal o incluso antes. Para mí es Australia. Habiendo visto bastantes selecciones de ese lado, me gusta mucho lo que va a hacer, lo que tiene la selección australiana este verano. Le falta la guinda que hubiera sido Patty Mills, jugador que fue máximo anotador de los Juegos Olímpicos de Londres, pero incluso sin él yo creo que tiene muy buena pinta. Un equipo con muy buena química, con una plantilla equilibrada, con buenos jugadores interiores como Aaron Baines, Yagüey, y luego con gente con mucho talento por fuera, ¿no? Como de la Bedoba, Dante Ex, un número 5 del draft, sí, que en principio va a salir del banquillo. Y bueno, gente que conocemos muy bien, como Joe Engels y Brad Newley. Para mí va a ser Australia la revelación del Mundial.
Y un equipo al que llevamos ya cierto tiempo esperando que dé ese paso adelante en el consciente internacional. Javi, ¿cuál es tu equipo revelación?
Bueno, joder, revelación depende. O sea, si yo lo diría, revelación, por ejemplo, ¿de quién se puede cargar España o Estados Unidos? Que es la final que todo el mundo sueña aquí y que parece la más lógica.
Me vale.
Yo creo que en ese sentido, Estados Unidos, yo creo que Lituania es el equipo que le puede ganar. Tiene un equipo muy compensado. El otro día han perdido un partido, pero bueno, contra Eslovenia, pero no jugó Valanciunas, con lo cual se estuvieron escondiendo un poco porque además están en el mismo grupo. Y bueno, son gente ya jugando mucho tiempo juntos, tanto Calnietes como Pochus, como el propio Yasaitis, como Darius Labrinovic, el propio Valanciunas, son gente que lleva muchísimos años jugando juntos, ya fueron bronce en el Mundial del año pasado, y en un buen día, ¿por qué no?, serían capaces de ganar Estados Unidos, aunque obviamente va a ser muy complicado y Estados Unidos es favoritísima por ese lado del cuadro. Y luego, ¿qué equipo tiene más posibilidades de cargarse España? Dios quiera que no. En el otro lado, a ver, depende, si hablamos de sorpresa, a mí me parece que la cantidad de talento que tiene Croacia, unido al hecho de que hay dos jugadores con mucha hambre, como Dario Saric y Hesonja, y la incorporación de Lafayette, que yo creo que les da un punto en el base que no tenían, pues es el equipo que, a pesar de la derrota el otro día, que perdieron por 20 puntos, el partido estuvo más igualado de lo que parece, fue un resultado muy engañoso. Creo que Croacia puede ser el equipo que le pueda mojar un poco, o que tenga más posibilidades de darles problemas a España, ¿no? Aunque pienso, en el fondo, que tanto España como Estados Unidos son muy favoritos en los dos lados, ¿no?
Yo pensaba que me ibais a hablar de Brasil. Me imagino que es que porque no la tenemos como candidata a revelación, sino que la tenemos, Fernando, como candidata clara, ¿no?, a llegar lejos.
Sí, yo creo que además todo el mundo lo considera así. Si miramos, que no es un índice fiable, pero si miramos las casas de apuestas, Brasil aparece justo debajo de España y Estados Unidos, ¿no?, en favoritismo. Es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, que es una selección que lo tiene todo, tiene muchísimo potencial, porque tiene un físico tremendo y tiene jugadores interiores muy grandes y que tienen experiencia en la NBA, o sea que están probados al más alto nivel, pero les falta saber competir juntos, ¿no? En los Juegos Olímpicos parecía que era su momento y volvieron a encontrarse con Argentina y fue otra vez su bestia negra. Bueno, vamos a ver qué tal se les da, ¿no? Yo les he visto en la preparación varios partidos y van a tirones.
Sí, sus resultados no son buenos, ¿eh?
Sí, hacen cuando encuentran su modo de jugar son muy buenos, son realmente buenos. Si tienen dos cuartos buenos, a lo mejor te pueden sacar del partido, pero bueno, como digo, les falta un poco esa saber competir juntos, ¿no? Eso que no tienen porque muchos de ellos no han estado disponibles siempre para la selección y luego porque han tenido malos resultados. Al final, si se consiguen un buen resultado en la primera fase, España, Francia, pues a lo mejor eso les anima, les motiva y pueden llegar lejos.
Javi, ¿qué te parece Australia, la candidata de Fernando?
Bueno, Australia está bien, lo que él ha dicho, está muy reforzada y bueno, en ese grupo de yo creo que tanto Eslovenia como Lituania como Australia son tienen que pasar, ¿no? Quizá, las sorpresas pueden venir por el lado de quién se puede clasificar en... Yo creo que, a ver, en el grupo C y D, creo que en el grupo A y B está muy claro cuáles son los cuatro mejores equipos en cada lado. Todo lo que sea ver a Egipto o Irán o Filipinas o Senegal en la segunda fase creo que va a ser un sorpresón impresionante. Pero en el otro grupo, creo que en el grupo C, Finlandia tiene muchas posibilidades, muchas de pasar. Primero van a ser el equipo local porque va a tener miles de personas a Bilbao.
Yo el otro día me encontré a varios en Málaga, ¿eh? Fíjate que ya por aquí con las camisetas de la selección, la verdad que me llamó mucho la atención porque estamos todavía a 10 días cuando yo los vi y ya estaban por aquí calentando el tema, ¿eh?
Esperan 8.000. Esperan 8.000 finlandeses en Bilbao.
Ahí es nada.
Va a ser la leche, o sea, eso para empezar. Y luego, pues, al grupo que ha funcionado muy bien los últimos dos Eurobaskets, o sea, Rámico, Koponen, Sasu Salin, Mottola, Huffley, toda esta gente, se ha unido también el fichaje, entre comillas, de Eric Murphy, ¿no? El jugador de los Utah Jazz, que le da un punto en el 4, en el 5, que no tenían y que puede hacer que supere pues algunos equipos de este grupo. Y en el grupo D, la lucha por el cuarto puesto puede estar entre Angola, Corea del Sur y México. Yo creo que Angola, en ese sentido, se puede meter en las rondas eliminatorias, ¿no? Lo mismo, tiene el equipo de siempre, ¿no? Con Cipriano y con Joaquín Gómez de Estrellas, le han fichado a Reggie Moore de Nacionalizado. Y bueno, creo que pueden dar la campanada y meterse por encima de México y de Corea del Sur, ¿no?
Fernando, más allá de quién puede ser el que gane a España o a Estados Unidos, quién puede ser el que pelee las medallas, quién puede ser ese equipo que nos enamore a todos. Habéis hablado de Finlandia, pero no sé, sí. México, Dominicana, Puerto Rico, no sé.
Sí, yo creo que coincido con Javi. Yo creo que debe salir de ese grupo de Estados Unidos, porque al margen de ellos, al margen de la selección de Coach K, yo veo mucha igualdad. Y en ese grupo ahí pues tenemos equipos que tienen muy buena química, que son muy buenos bloques, como la misma Finlandia y como Ucrania, sexta del último Eurobasket. Y luego hay una selección que a mí tengo la habilidad por ellos, que son los neozelandeses,
sí,
que vienen, bueno...
Hoy han ganado en Serbia, ¿eh?
Han ganado en Serbia, sí, y han hecho buenos partidos en la preparación. No han tenido grandes resultados, pero han competido contra buenas selecciones. Y son una selección muy divertida. Ellos tienen una serie de carencias, principalmente interiores, tienen pocos interiores de nivel. Les vendría muy bien Steven Adams, el pivote de Oklahoma City Thunder, pero no ha renunciado este verano. Pero luego tienen cañoneros, tienen a Kirpenny, a Corey Webster, Tom Abercrombie, que nos enamoró en el Mundial de Turquía. Me encantaría que estuvieran en la pelea, no sé si para pasar a octavos de final, pero me encantaría que tuvieran algún buen resultado y que dieran buenos partidos.
Y Javi, ¿a ti cuál es la selección que te encantaría que llegara lejos?
Grecia, desde luego. Me gusta mucho el equipo que tienen. Kalatis en el base, creo que puede marcar las diferencias junto con Fisis, dos bases que saben jugar a esto, ¿no? Y luego todo lo que tienen por ahí, ¿no? Vasiliadis, que es un tirador de racha como pocos hay en Europa, Antetokounmpo jugando de lo que le dé la gana, de entre el 2, 3, 4, 5... jugando muy móvil, también tiene otros dos cuatro muy móviles como Kaimakoulou y Printezis, y bueno, también con Papanikolaou por ahí en medio, gente que ha ganado Euroligas como Manzarís, como Slukas. Tienen un cóctel de jugadores con tantas posibilidades que si Katsikaris es capaz de mover las piezas bien y jugar con la versatilidad de sus equipos, pueden jugar muy bonito a esto, ¿no?
Muy bien, pues Javi Gancedo, Fernando Martín, hemos jugado muy bonito a esto, hemos repartido juego y hemos repasado prácticamente a todos los candidatos a hacer algo reseñable en esta próxima Copa del Mundo. Gracias, ha sido un placer, hablamos en los próximos días.
Gracias.
Un abrazo.
Hemos hablado de candidatos a MVP del Mundial, hemos hablado de candidatos a equipos revelación y ahora vamos a jugarnos las medallas. Sergio García Ronras, comentarista de Teledeporte en la gira año 2014, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lucas Albravo, Diario El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vamos a jugar a apostar a las medallas, a los semifinalistas. Sergio, ¿quiénes son tus cuatro semifinalistas de esta Copa del Mundo?
Bueno, vamos a intentar no gafar, por lo menos al que nos interesa.
Sí.
Doy por hecho que Estados Unidos va a ser semifinalista, doy por hecho que va a ser semifinalista a Lituania. y mi duda, así, y creo que después de lo que ha pasado hoy con la selección serbia, yo creo que Serbia también va a estar, y por supuesto espero que España. Esos serían mis cuatro semifinalistas.
Serbia, que viene de perder con Nueva Zelanda y viene de tener un encontronazo importantísimo Saša Jurjević con Vlado Michov, al que ha echado directamente prácticamente del pabellón y ha dicho que no va a estar. Así que bueno, tú imagino que crees que va a ser como la catarsis, ¿no?, para que Serbia pegue ese paso adelante, ¿no?
Sí, verás, yo he visto varios partidos de Serbia y me parece que tienen un equipo al nivel de los mejores que han tenido, aunque no las mejores individualidades. Jurjević, yo creo que ha pegado un golpe en la mano, un golpe en la mesa, y se ha cargado un jugador como Michov que es bastante útil. No es uno de los que en ataque le vaya a hacer mucho, pero en defensa sí que era un jugador sólido. Yo creo que ha decidido cargarse a alguien, ponerle las pilas, y con ese toque de atención yo creo que va a ser todo nada para ellos. Puede que sea el mayor bluff del Mundial y dentro de un par de semanas me estoy llamando para el mejor, macho. Vaya fenómeno. Pero por potencial les he visto muy bien, les he visto mejor incluso que he visto a los brasileños, que he visto a Argentina, que he visto a cualquiera de las otras selecciones que pueden estar ahí. Y creo que Serbia esta vez sí pueden estar, sobre todo si esto les sirve para irse para adelante.
Yo reconozco que me parece una apuesta muy arriesgada. Lucas, los tuyos.
Mira, la cuestión es que todo es un poco arriesgado. Estoy de acuerdo ahí con eso, con Sergio y contigo, porque para mí hay un mundial claramente que es España, Estados Unidos, que aparecen por encima del resto. Las dos plazas de semifinales, que pueden llevar a una sorpresa y meterse en la final, están muy abiertas. Por el lado de España, yo no sé, a mí me gusta Brasil y creo que va a ser la que esté en semifinales si consigue ser segunda en el grupo de España. Uh-huh. Pero también veo muy bien a Serbia y a Croacia y a Argentina. Argentina, a pesar de las bajas, a pesar de todo, yo es que nunca le doy nada por perdido. Mañana lo vamos a comprobar un poco más contra España, pero bueno, es verdad que tiene un equipo que solo va a sostener seguramente Scola, pero me parece un equipo que va a competir en cada partido y que en unas en cuartos y en octavos puede dar la sorpresa. Y por el otro lado, parece que aparte de Estados Unidos estará Lituania, que es el otro equipo, sobre todo con esta gran preparación. Pero yo, por cambiar un poco, voy a apostar por Australia, fíjate. Es una selección un poco extraña, sin dos de sus estrellas, sin Mills, sin Bogut, pero no sé, la veo muy interesante, muy joven. No hay ningún equipo, aparte de Lituania, por ese lado, que pueda demasiado contundente. Y yo creo que si consigue también, sobre todo en la primera fase, dar la sorpresa con Lituania, puede meterse en los cruces en semifinales.
Sergio, ¿por qué Lituania y no Australia?
Bueno, yo sabes que con Australia tengo línea directa y creo que se pueden dar un batacazo histórico. Creo que es un equipo raro, como ha dicho Lucas. No porque le falte Bogut, que es un jugador que realmente a nivel internacional no le hemos visto, por desgracia, pero sí un jugador como Mills. Pero sobre todo creo que hay demasiada mezcla de jugadores que están llevando, como de la Vedova, que es un jugador que, fíjate, por ejemplo, no me llamó nada la atención en aquella selección australiana que nos pegó una paliza impresionante en el Mundial Sub-19 de Nueva Zelanda en 2009. Sí, sí. Era un jugador que pasaba sin pena ni gloria, que le veías, bueno, pues con potencial, pero sin velocidad para jugar al máximo nivel. Y fíjate, está en los Caps y jugando muy bien.
Sí.
Pero hay jugadores que son incógnitas. Yo creo que me pasa lo mismo con Brasil. Yo creo que Brasil tiene un potencial brutal. Lo hemos visto todos, tiene una plantilla, lo vemos todos y tal. Pero el problema es que te la vas a jugar con un jugador como Barbosa, que tiene que utilizar el escaparate del Mundial para intentar asegurarse un buen contrato. Eso puede ser cualquier cosa. Varellao, le hemos visto partidos muy buenos, pero Varellao se va a lesionar antes o después, porque es una cosa que pasa siempre, como con Nené. Y al final te quedas con Marcelinho Huertas, que, hombre, depende quién le marque. Pues, que jugara contra el Real Madrid y Brasil cada partido, pues te digo yo que posiblemente fueran campeones, porque Huertas eso lo hace brutal, pero si no, yo no creo que estén a ese nivel, ¿no?, de solidez. Sí veo, por ejemplo, el tema de Lituania, no por los resultados de la preparación, sino por cómo han hecho los resultados de la preparación y porque tienen un equipo realmente solvente. Es cierto que siguen sin tener un base de los que hemos visto históricamente en esa selección. No hay un Marchulenis, es que tampoco hay alguien que sea ese líder que ellos necesitan, pero el equipo, y con Balanchunas al nivel que está, vamos, yo creo que va a ser muy difícil que no estén en semifinales.
Y Lucas, ¿por qué Brasil y no Serbia o Francia, por ejemplo? Francia las bajas, imagino, y bueno, Serbia sí. La apuesta de Sergio.
No, pero está bien, Serbia es un equipo que a mí me gusta y bastante atractivo, y creo que va a estar bien. Yo digo Brasil simplemente por el juego interior. Yo creo que con esos pivots, con Splitter tan dominador, es muy difícil. Si consiguen luego por fuera, bueno, por fuera tienen un gran base como Marcelinho, que creo que va a ser un buen mundial y con todo el esparpajo que tiene, y es un jugador que seguramente estaría en la NBA sin problemas. y creo que si combina ese juego interior, se hacen fuertes dentro, es difícil de derrotarlo. Y es que por ese lado está todo muy abierto, eso, hemos hablado de Argentina, Croacia lo mismo el otro día, que bueno, tiene unos buenos jugadores, aunque luego acaben un poco siempre diluyéndose, y pues Grecia será un rival, no sé si complicado, pero que seguramente estén los cruces. Entonces yo pues por ahí apuesto por Brasil y porque sea esta su oportunidad en un mundial y en un gran evento de
que ya va siendo hora, por cierto, lo llevamos sí, también eso, tiempo esperando. Y tienen, es verdad, los Juegos de Río, que son su gran cita, pero, Sergio, del que no te oigo hablar es de Argentina, ¿eh? A Lucas sí lo escucho, a ti no te escucho hablar de Argentina.
Ya, porque Lucas no los vio jugar ayer. Yo sí. Yo les tengo en Guadalajara y me parece que es una selección que se va a llevar un golpe. Son súper competitivos y lo que quieras, pero ya no da más. Luis Escola es buenísimo, pero como haya una selección con un entrenador medio normal, te estoy hablando de Ucrania, ¿eh? O sea, no te creas que me voy más lejos, con un entrenador de ese estilo Fratello, de vamos a cerrar un poquito atrás, Argentina tiene muchísimos problemas, el Chapu no está para exhibiciones, van a echar muchísimo de menos a Ginóbili, tienen jugadores de clase, le falta un grande y lo van a necesitar, les falta que un jugador como Mata, por ejemplo, al que hemos visto en Sevilla, que es un tipo que cuando coge la racha no hay quien lo pare, esté siempre en racha porque necesitan eso, ¿no? No les veo.
Los de racha, Sergio,
la final contra España, me vas a decir, ¿te has colado? Pues es posible porque Argentina es súper competitiva, pero a priori, después de verle varios partidos, no me da la impresión de que vayan a ir muy allá, vamos.
Y por cerrar, Lucas, no te oigo hablar de Francia. Me imagino que las bajas son demasiado lacra para el campeón de Europa, no lo olvides.
Pero es lo que estamos hablando de todos los equipos, y por eso creo que cualquier equipo, que Brasil, Argentina, que logre conjuntarse un poco y hacer una serie de partidos buenos, se va a plantear en semifinales de un Mundial. Es que hay demasiadas bajas en muchos equipos, ¿no? Y Francia, a pesar de todo, bueno, pues con Batum, con Dio, o sea, puede conseguir hacer un buen torneo y también puede avanzar. O sea, es que yo creo que aparte de Estados Unidos y España, lo demás está realmente abierto y es oportunidad para eso, para muchas selecciones para colarse en todas las semifinales del Mundial. Yo a Francia tampoco le descarto, no es el campeón de Europa y sí, vale, le falta Tony Parker, pero tiene también tres jugadores importantes, ¿eh? Yo creo que la posición a lo mejor de por fuera, el base, ¿no? Le pueden fallar un poco, pero no sé, con Batum y demás, creo que tiene una buena selección.
Sergio, la que puede ganar seguro, si es por aficiones, Filipinas. La has estado viendo hoy y creo que es un escándalo, ¿no?
Bueno, yo sabes que he sido trending topic en Manila, es una cosa increíble. No, esto es coña, ¿no? A ver si se lo va a creer alguien, ¿no? En serio, ha habido 3.500 espectadores en un interesantísimo y espectacular, como os podéis imaginar, partido entre Filipinas y Egipto. Creo que aparte de dos personas que venían a hacer el scouting de Egipto, todos los demás iban con Filipinas. 3.500 en Guadalajara, no sé qué deciros, o sea, he estado hablando con gente y esto es lo normal, pero es que cada ataque hay chillidos, pero chillidos de pánico, o sea, la gente está, cada canasta como si le fuera la vida. ¿Qué os voy a decir? Yo creo que el Mundial es una fiesta y por suerte la tenemos aquí en España, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver si somos capaces de disfrutarla y poder ver algo.
Y que se preparen en Sevilla, que van los filipinos para allá. Sergio García Ronras, Lucas Bravo, muchas gracias y hablamos en próximas semanas.
Muchas gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros, un saludo.
Encaramos ya la recta final de este programa especial de la Copa del Mundo y quiero terminar saludando al director deportivo FEB, Ángel Palmi, que tiene que estar muy contento con el verano que han hecho las selecciones de la Federación Española, buscando ya ese broche con las selecciones absolutas, tanto masculina como femenina. Ángel Palmi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me imagino que el balance más que satisfactorio, un verano más, ¿no?
Bien, desde luego, o sea, globalmente, tal como llevamos ya siete competiciones ya acabadas, pues bueno, pues el concepto de haber podido subir al podio en cinco ocasiones, el tema de estar en un mundial, el tema de haber competido en otro mundial, pues con capacidad, pero también te digo, aquí, pues como siempre estamos en el pequeño detalle, pues hoy estamos en una situación difícil, puesto que nuestros U16 pues están en Letonia compitiendo, sí. Y hoy era un partido importante, bueno, pues se nos ha puesto las cosas muy complicadas. Entonces, bueno, como dices, las cosas hay que mirarlas globalmente, cada generación es cada generación, y bueno, pues esperemos que esto se pueda remontar. Y por supuesto, ahora vienen las dos seniors y sobre todo la Copa del Mundo en España, que bueno, pues es un poco el momento clave esperado durante muchos años.
Lo del baloncesto femenino en los últimos años es espectacular, ¿no? Yo creo que los resultados hablan por sí solos y la verdad es que la sensación de progresión y de paso adelante del baloncesto femenino en España es tremenda.
Bueno, o sea, mira, de alguna forma esta
tanto ayer por la tarde, por la noche, como esta mañana, pues hemos estado acompañando a la sub-15, que estaban disputando el torneo de la amistad en ese aspecto en Zaragoza. Y bueno, pues el ver, aparte de haber podido ganar en ese aspecto a Francia, a Grecia, a Italia, bueno, con resultados justos y demás, pero por encima de todo la competitividad. O sea, ahí sí que realmente se ha conseguido un nivel de que todas las jugadoras, tengan más calidad o menos, compiten y, bueno, pues tienen ese deseo que afortunadamente, pues la mujer está imponiendo en nuestro deporte, en el deporte español, y esto pues se va pasando de generación en generación y es lo que nos está haciendo pues estar arriba del todo, porque generación, si las comparamos una a una, pues bueno, pues hay muchos países que por hechuras físicas, pues claro, pues a la hora de empezar nos superan, pero no a la hora de competir.
Lo que sí llama la atención y quizá preocupa un poco es que en este gran momento de selecciones inferiores esté pasando esa crisis que está pasando el baloncesto femenino. Uno ve a Ángela Salvadores, por ejemplo, la exhibición que ha pegado este verano, y luego piensa en su futuro a medio plazo, 3-4 años, y se echa un poco a temblar, ¿no?
Sí, pero bueno, yo en ese aspecto también tenemos un termómetro a nivel de competiciones. O sea, hace 3 años, cuando se dio la crisis, no del baloncesto, sino la crisis general en España, en Europa y en el mundo, pues sí que para completar nuestras competiciones, en ese caso pues la Liga Femenina y Liga Femenina 2, hemos tenido problemas estos años, cosa que no ha ocurrido este año. O sea, este año prácticamente nada más empezar, pues hemos podido realmente llegar a ese nivel. Sí que es cierto que en ese trayecto pues todos los clubes han tenido que en ese aspecto ajustar sus presupuestos y en ese aspecto, bueno, pues ponerse un poco en la realidad del momento. Pero si yo ahora tuviera que valorar, creo que ese saneamiento del baloncesto femenino pues nos va a llevar a que, bueno, pues si nuestras buenas jugadoras están pudiendo competir en Europa y pudiendo realmente pues tener buenos contratos, es porque la calidad está ahí. Pero yo creo que en poco tiempo, pues también en España, no solo pues en ese aspecto, Avenida parece que este año pues es el que realmente pues puede, Perfumerías Avenida, el que puede estar ahí. Yo creo que nuevamente nuestra competición va a adquirir ese nivel, porque Liga Femenina está estable y la Liga Femenina es lo que nos da la Liga Femenina 2 es la que nos da el soporte para que estas generaciones se vayan formando. Salvadores este año va a estar en Liga Femenina, pero estos años está compitiendo en Liga Femenina 2, que es lo que le ha dado ese nivel para poder realmente evolucionar.
Sé que esta pregunta es complicada, pero ¿cuál es la generación masculina o femenina más ilusionante? ¿Cuál es el ojito derecho?
Bien, o sea, en esa situación lo que sí está claro es que en baloncesto femenino lo que sí estamos todos ilusionados es con el proyecto de nuestro presidente del Mundial, de conseguir la Copa del Mundo del 2018, porque realmente ahí la suma de jugadoras de cada una de estas generaciones que están pues reiteradamente consiguiendo subir al podio va a ser tan importante que en aquel momento, bueno, pues el seleccionador lo va a tener muy complicado. Entonces no es una generación como en su día se ha podido decir los niños de oro, o sea, pero en cada generación realmente hay 2 o 3 jugadoras que nos ilusionan y que están ahí y que se complementan. Entonces claramente el baloncesto femenino tenemos como baloncesto español más overbooking positivo. En baloncesto masculino no puedo esconder que se nos están encendiendo muchas alarmas en relación a que cuando vas por los europeos y por los mundiales, otros países, otras federaciones nos superan en cantidad de jugadores.
Entonces, sobre todo, imagino, Ángel, en gente alta, ¿no?
Sí, pero yo te diría, yo en eso también no quiero, o sea, gente alta, pues si ahora cogemos la selección masculina, pues ¿qué te puedo decir? No hay nadie en el mundo que nos esté superando en esa situación y varios de los que están ahí, pues por edad pueden estar bastantes años en esa cuestión. Yo diría que es cuando cogemos los 12 jugadores, 16 jugadores que más o menos forma cada generación y hacemos una proyección, pues en baloncesto femenino yo me atrevería a decir que el 50 al 70% de jugadoras ves que pueden llegar arriba y en baloncesto masculino te cuesta más esa situación. Entonces, bueno, pues hace muy poquito hemos estado en el Mundial masculino, pero con los U17, y bueno, pues yo creo que esa es una generación amplia de jugadores que realmente que puedan llegar, pero claro, luego tienen que estar compitiendo en España.
Claro, que ese es el gran problema probablemente.
Y
bueno, pues
es un poco la situación, que algunos sí que lo hacen, y yo creo que afortunadamente, pues bueno, pues probablemente están teniendo ya equipos filiales en ADECO Oro y en ADECO Plata, y eso está haciendo que tengan esa continuidad. Pero, bueno, pues ahí bueno, que hay cada vez más jugadores pues que en ese aspecto no pueden participar en la selección española, pues nos lleva a que eso, a que no pueden competir reiteradamente. Entonces, lo que me decías, ilusión en la suma de cantidad de jugadores de cada generación para el 2018 en la Copa del Mundo Femenina.
Muy bien, pues Ángel Palmi, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer hacer balance de este verano de las selecciones de la Federación Española de Baloncesto aquí en Tirando a Fallar. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, que son casi las 2 de la mañana. Nos vamos. Y nos vamos recordándoos que toda la información de esa Copa del Mundo la vais a tener en libertaddigital.com, por supuesto también en tirandoafallar.com y en Tiempo Extra, los servicios informativos de radio. En el control de sonido ha estado Javi Burruel. Esperamos que hayáis disfrutado de esta gran previa de la Copa del Mundo. La semana que viene vuelve ya Vicente Aspitarte en plena Copa del Mundo con más Tirando a Fallar aquí en Es Radio. Hasta la próxima.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.